En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Espejo. Reciban el saludo de Mateo González. Dentro de una semana se cumple un año de los atentados de Barcelona y Cambrils, provocados por unos jóvenes radicalizados por el imán de Ripoll. Por otro lado, hace un par de semanas la Generalitat Valenciana se puso a promocionar la apertura masiva de aulas Lislam para generar algo de tensión en el ambiente. En el trasfondo de estas dos situaciones, tan distintas entre sí, parece estar una misma actitud, crear recelos frente a los diferentes. Hay en la ciudad holandesa de Rotterdam una escultura particular. Está en el corazón de esta metrópolis moderna que alberga el puerto más grande de Europa. Sin embargo, no siempre ha sido así. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis bombardearon y saquearon la ciudad. Se estima que murieron 1 millar de personas. Muchos fueron desplazados a los pocos días de los bombardeos. Más de 80.000 personas perdieron su hogar. 24 iglesias quedaron reducidas a cenizas. El 14 de mayo de 1940 será recordado como el Día del Holocausto de Rotterdam. Tan impactante fue el bombardeo y sus consecuencias que el gobierno holandés se rindió inmediatamente. Finalizada la guerra, los pobladores no se dejaron abatir por el pesimismo y la reconstrucción se produjo a marchas forzadas. En 1953 se inauguró la primera calle comercial, peatonal y llena de tiendas de toda Europa. Se abrieron teatros, un zoológico y varios rascacielos, pero también miraron atrás y en 1960 se inauguró el recuerdo más visible de la devastadora guerra, la escultura La ciudad destruida, obra de un artista judío de origen ruso. La estatua de bronce de 6 metros de altura es aparentemente sencilla, ya que en ella se representan los desastres a través de la figura de un hombre, pero un hombre sin corazón. La Europa de las guerras mundiales quedó con el corazón arrancado a base de la violencia generada por el odio al diferente, y es que cuando el odio se traslada al terreno de las religiones, el rechazo a los demás, ¿no estará arrancando también el alma de Europa? Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mateo.
Hoy los obispos venezolanos recuerdan al dictador Nicolás Maduro que nadie puede ser privado de la dignidad.
En una nota de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, los prelados instan al gobierno del país caribeño a cesar la represión violenta contra los ciudadanos y a terminar con las detenciones arbitrarias y las torturas que se están produciendo tras el fallido atentado contra Maduro.
Un grupo de 2.500 jóvenes rezará esta tarde ante la Sábana Santa de Turín.
La reliquia extraordinaria será expuesta en la propia caja tecnológica para ser venerada durante este momento de oración por este multitudinario grupo de jóvenes provenientes de 17 diócesis del Piamonte y del Valle de Aosta. Después partirán hacia Roma para participar mañana en un encuentro con el Papa de jóvenes italianos que congregará a más de 70.000.
En la India se conmemoran los 10 años de la mayor persecución anticristiana ocurrida en el país.
En 2008 más de 100 personas fueron asesinadas por su fe, 393 iglesias y lugares de culto cristiano fueron destruidos, se demolieron más de 6.500 viviendas y un total de 56.000 personas tuvieron que huir de Kandamal, la región donde se produjeron estos hechos, exiliándose a otros países.
Lucio Arnaiz ha sido reelegido como responsable regional de los sacerdotes del Prado en España.
El alicantino de 63 años repite mandato en esta asociación de sacerdotes diocesanos y estará al frente de la misma durante 5 años, hasta 2023. Tras ser reelegido por la mayoría de sus compañeros con un amplio consenso, Lucio pidió permiso a su obispo para aceptar el mandato, ya que debe dedicarse en exclusiva a esta responsabilidad.
Muy bien, muchas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. Después de la publicidad nos asomaremos a los preparativos de un nuevo musical que está a punto de estrenarse.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
La mejor ola del mundo no está en Hawái, ni en Tahití, ni en Australia. Está en MediaMar. Súbete a la ola de los mejores precios con el Red Summer de MediaMar. Ofertas enormes ya en MediaMar.es.
Hola, este es un mensaje para ti, que seguro que estás pensando en las vacaciones. Este verano, vayas donde vayas, puedes conseguir carburante gratis. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, del 1 al 31 de agosto, porque sorteamos 1.000 premios al día en carburante. Mira tu ticket de compra y comprueba si has ganado. Además, si lo canjeas a través de Wallet, la app de pago de Repsol, el premio se duplica. Infórmate en Repsol.es.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora en Carrefour tienes un 20% de descuento en todos los jamones pieza. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo hasta el 12 de agosto.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
La vida y milagros, nunca mejor traída esta expresión de Jesús de Nazaret, ha sido muchas veces llevada a la pantalla y al escenario. Ahora el sacerdote Toño Casado impulsa un musical al que pertenece esta canción que estamos escuchando y que se va a estrenar el próximo 22 de noviembre en un espacio creado para la ocasión en IFEMA, en Madrid. Toño Casado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido aquí al Espejo. ¿Qué diferencia tiene este musical de otras narrativas que se han hecho, se han intentado hacer sobre la figura de Jesús?
Bueno, lo primero es por quien está escrito, que yo por ser cura, supongo, el musical cuenta la historia de Jesús, que es muy fiel al Evangelio y que es un Jesucristo cristiano el que presentamos. ¿Qué eso quiere decir? Pues con unos valores como son el respeto, la alegría, la redención para todos, el ayudar a todas las personas, valores que en nuestra sociedad a veces se pierden, pues el musical los trae, Jesús los trae.
Pero dentro de esta fidelidad al Evangelio también hay una deslocalización, ¿no? Un poco de separar de los ejes temporales. Sí.
Claro, el musical es atemporal, es sorprendente. Eso para toda la gente dice, ya es que me sé la historia de Jesús, ya la han contado. Sin embargo, nosotros contamos la historia con mucha emoción, hay momentos muy divertidos, hay momentos también críticos hacia nosotros mismos y sobre todo es muy emocionante para todas las personas que lo ven.
Sí, que no es solo cuestión de descubrir el final, aquí no hay cuestión de spoilers, sí, spoiler, ni nada.
Ya esto. Todo el mundo se lo sabe, más o menos. La manera de contarlo es lo sorprendente, porque claro, imagínate con todo el equipo artístico creativo que tenemos, que es de primera división en los musicales en España, claro, están creando algo realmente sorprendente, dejará al espectador en cada momento con la boca abierta durante las 2 horas y media que dura el espectáculo.
¿Y cuál ha sido todo este proceso remoto hasta llegar aquí casi a este momento a las puertas de estrenar finalmente?
Esto ha sido una carrera tremenda. Bueno, carrera quiero decir carrera de fondo, porque yo escribí el musical ya hace bastantes años y el musical solo se puede hacer a lo grande por el número de actores que tiene y porque yo quería también que saliese un poco de nuestro pequeño mundo, por así decir, de la iglesia y fuese un musical más dentro del panorama nacional e internacional, que se pueda presentar la figura de Jesús de un mundo de una manera nueva al mundo este que tenemos hoy y que la gente lo pueda entender y pueda ir cualquiera, sea de la fe que sea, de la formación que sea, ¿no? Entonces, yo lo escribí y gracias a Dios encontré ahora unos productores maravillosos que han apoyado, Nacho y Pipe, que son los que han apoyado esta historia, y un montón de gente que con una inversión común, ¿no? Hay mucha gente que quiere ayudar a que salga este musical adelante. E incluso se ha hecho un crowdfunding ahora primero y se harán más para que la gente que quiera que el mensaje de Jesús salga adelante, pues pueda participar de ello.
Que es también una novedad en este mundo del...
Sí, o sea, creemos que hay mucha gente que quiere que la figura de Jesús vuelva otra vez al primer término, a la primera escena de nuestro panorama nacional, ¿no? Y de nuestra historia, de nuestra sociedad. Entonces hay gente que sí que lo apoya y yo animo a las personas que quieran a que lo pueden apoyar incluso desde la difusión, económicamente, viniendo a verlo y sorprendiéndose, riéndose, emocionándose y haciendo que otra gente conozca a Jesús, porque aunque parezca mentira, hay muchas personas que ya no conocen esta historia, este mensaje.
Incluso puede llegar a gente que no es muy de musicales, ¿no?
Sí, también. Nosotros tenemos varios públicos. Unos serán los gente, creemos que de la iglesia o cristianos, que quieran ver cómo se cuenta y que quieran sorprenderse, ¿no? Incluso luego lo representarán en sus colegios, en sus parroquias, y lo harán de diferentes maneras. Y luego después también gente del mundo del musical que le mola ese tema. Y como digo, la propuesta es bestial. Y luego gente que simplemente vaya por simple curiosidad o ver algo realmente, un espectáculo realmente impresionante.
Un momento especial entiendo que ha sido últimamente pues la elección del actor que tiene que interpretar a Jesús. Sí, sí. He leído por ahí que es alguien que tiene unos 33 años, que es alto, que es guapo y que ha estado en Tierra Santa también unos días tratando de meterse en el papel. ¿Qué es lo principal que tiene que transmitir este Jesús que trae
pues
33?
A ver, el Jesús de 33 es un Jesús que es pura luz, pura emoción, pura mucha fuerza, y que es un Jesús que salva, que se ríe, que canta y que baila, porque yo creo que es el primer musical de la historia de que Jesús también baila, lo digo para que nadie se sorprenda, ¿no? Pero buscábamos un actor que tuviese esas cualidades, además de una técnica vocal espectacular, y que por su manera de ser y su manera de interpretar pues fuese capaz de dar eco encarnar al personaje de Jesús, que cuando tú lo veas digas, oh, es Jesús, ¿no? Entonces, esta persona, que ya haremos la presentación en breve, pues nos costó encontrarla, pero bueno, Dios nos la trajo y nosotros la elegimos.
¿Y el resto del casting cómo ha sido? Porque no solo está Jesús, también...
Se presentaron 2.000 personas al casting, o sea, unos cuantos.
Sí.
Y en la Gran Vía estuvimos haciendo las audiciones, gente con muchísima ilusión y sobre todo gente con muchísima calidad. De esto hemos elegido a 30 actores y actrices que son fantásticos por su capacidad de interpretación, por su capacidad de cantar, porque este musical es muy musical de escuchar, ¿no? Y de cantar. Y ellos están contentísimos, deseando iniciar esta aventura también, y como digo, le sorprenderán a la gente. Hay gente muy que ha hecho muchos musicales, hay gente que viene de otros mundos, de la tele y otros lados, pero también, como digo, el elenco también es sorprendente y divertido y muy profesional.
Sí, no solo en la parte artística, sino en la parte técnica también hay gente muy experimentada en otros musicales. ¿Se ha dado una especie de diálogo fe-cultura entre bambalinas?
Bueno,
¿cómo está siendo
ese proceso?
El asunto
es que, hay gente que no tiene idea de que nunca ha tratado con un cura.
Ya.
O hay gente que la historia de Jesús más o menos. Entonces, yo tengo la suerte de conocer a mucha gente del mundillo de los musicales desde hace varios años. Hay gente maravillosa, muy profesional, y el equipo creativo que tenemos, Julio Aguad en la dirección musical, David Pizarro y Carlos Torrijos, y bueno, podría nombrar así a todos, Juan Sebastián en el vestuario, gente que es los primeros espadas, los llamamos los galácticos, porque ellos han hecho musicales durante muchos años. Gracias a Dios los he ido conociendo con el tiempo, ¿no? Y los años, y son un equipazo. Y ellos están muy ilusionados en hacer el musical porque les convence como pieza artística, ¿no? Ellos dicen, jo, esto está genial, y quieren participar por ello. Y ellos también ahora, pues, conocen a un cura, conocen la iglesia, y los actores les irá pasando lo mismo. Es más, por representar el Evangelio todos los días, como lo contamos, yo sé ya por experiencia, cuando lo hemos hecho en concierto, que la gente cambia. La gente cambia.
Se va metiendo en
va
interiorizando también.
Y cambia porque es repetir todos los días una historia muy fuerte, que es la historia de Jesús, y la historia de Jesús cambia a las personas, yo estoy convencido de eso, y cambia a los actores y les hace ver tanto a Jesús como a la iglesia, porque la iglesia soy yo y la iglesia somos pues todos los cristianos. A veces hay muchos prejuicios y ese abismo que a veces existe entre la iglesia y el mundo cultural en nuestro país, que en otras épocas no ha sido así, porque
la
iglesia iba unida, era la mecenas del mundo cultural. Sin embargo, ahora sí que hay un abismo, que nosotros estamos muy separados de ese mundillo. Y para mí es una cosa fantástica el poder compartir mi tiempo con toda esta gente.
Además, este musical tiene también una característica muy especial, que es el propio espacio, sí. El espacio 33 allí en IFEMA, construido especialmente. También el ambiente forma parte de la, sí, de la propuesta que queréis dar.
Sí, porque es un musical inmersivo. Cuando vayan a ver el musical, te va a recibir primero una primera carpa, en la cual ya hay música en directo, hay todo el tema de restauración, promoción, hay distintas cosas para sorprender al espectador. Ya entran en el universo 33. Y luego está la carpa gigante. Es una carpa que alberga un auditorio de 1.250 personas, que ya gente. Uh-huh. Y con una boca escénica gigante también. Y entonces todo se desarrollará allí dentro con una visión perfecta, ¿no?, para todos, y también la acústica será fantástica. Además, que tenemos que tanto ciegos como sordos pueden seguir el musical a través de una app en el móvil. Sí, sí. Estas cosas que se hacen de la tecnología.
Claro. O sea, que para está que, guay. Claro, también ellos pueden percibir las sensaciones.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Pueden.
Además de, pues, de toda esa gente del mundo, del sector y muy experimentada en los musicales, también está el apoyo de la Archidiócesis de Madrid. Decía el Cardenal Osoro en una de las presentaciones que él pensaba que era el montaje más grande que se ha preparado un musical en España, ¿no? ¿Cómo está siendo también esta recepción intraeclesial?
Pues mira, por un lado, nosotros tuvimos una reunión de los productores con los obispos de Madrid, con el cardenal, los obispos y los vicarios, en los que le contamos lo que íbamos a hacer. Recibimos una acogida muy grande, ¿no? Y les intentamos explicar el alcance que queríamos que tuviese esto. Nuestro musical, también hay que decir que, a pesar de que tenga el apoyo de la Iglesia, o gracias a Dios tiene el apoyo de la Iglesia, pero no es un musical capillita, no sé si me explico. Es un musical para todos. No estamos hablando de una homilía, sino es otra cosa, es con el lenguaje de los musicales. Por tanto, tiene, como digo, emoción, mucho evangelio. También tiene un poquito de autocrítica hacia nuestra propia institución, cosa que hacemos en todas las misas, por cierto. También, que siempre, sí, ¿no?, en todas las misas se empieza el Señor, ten piedad. Entonces, el musical también tiene un poquito de ese toque profético. Pero no es un musical ácido, sino es un musical muy amable y que intenta transmitir el evangelio, como digo, al mundo de hoy.
Se has definido incluso con un poco de picardía y humor también, ¿no?
Sí, sí, sí. La gente, hay un numerillo por ahí que la gente se reirá. Pero bueno, en la Iglesia, como digo, somos especialistas en reconocer que cuando tú te acercas a Jesús, evidentemente salen tus sombras. Pero yo formo parte de la Iglesia. Igual que en una familia, nosotros amamos nuestra familia a pesar de sus errores. Y yo amo a la Iglesia y la defiendo. Y la Iglesia es lo que yo muestro también ahí, porque son todos los que salen. María, que tiene un puesto muy bonito en el musical, es la Iglesia. Sí. Los apóstoles son la Iglesia. O sea, eso es la Iglesia.
Y además podemos decir que ya están a la venta las entradas.
Sí.
¿Tenemos algún dato de esto?
Podemos invitar a todos. Mira, hay grupos que ya se están organizando, porque este musical es muy de grupos y de venir con los autocares a Madrid. Ahora, en vez de ir a ver otros, que ya llevan mucho tiempo, pues venir, os invitamos a que vengáis. Se pueden organizar también los viajes y las entradas se compran en distintos portales, pero os invitamos sobre todo que visitéis nuestra página web, que es 33elmusical.es.
Eso es con número.
Eso es 33 con número, elmusical.es, y ahí podéis informaros de todo, ver un poquito. Iremos haciendo ahora la presentación del elenco y hay varias noticias que van a ir surgiendo, pero sobre todo la gran campaña empieza en septiembre, pero ya nos podéis seguir.
Claro, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias, Toño Casado, que vaya muy bien. Gracias por acercarte hasta aquí. Bueno, y esperaremos ese 22 de noviembre.
Sí, 22 del 11, 33.
Y además, para los más eclesiales, es el día de Santa Cecilia,
eso es,
la patrona de la música. Entonces, nada, todo cuadra. Pues muchísimas gracias, que vaya todo muy bien.
Gracias, ahí os esperamos. Bye.
Volvemos de nuevo ahora en El Espejo a abrir la página informativa. Ya está aquí con nosotros de nuevo Nacho de Gamón. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mateo?
Este sábado el Papa Francisco va a participar en una importante iniciativa de las diócesis italianas.
Más de 70.000 jóvenes van a peregrinar hasta la Ciudad Eterna dentro de la peregrinación por 1.000 caminos hacia Roma, un encuentro que pretende impulsar la participación de la juventud italiana en el Sínodo de los Obispos y la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Desde Roma, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. Como una auténtica fiesta de la fe, así está pensado este encuentro que el Santo Padre mantendrá mañana en el Circo Máximo de Roma a partir de las 6:30 de la tarde con unos 70.000 jóvenes italianos venidos de 195 diócesis del país. La peregrinación, que lleva por lema Estamos aquí, está concebida como un encuentro preparatorio del próximo Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes y el Discernimiento Vocacional, que comenzará el 3 de octubre. Como en muchas otras ocasiones en citas de este tipo con los jóvenes, el encuentro estará articulado en un diálogo de preguntas y respuestas entre el Papa y los asistentes. Después habrá una vigilia de oración en compañía de Francisco, que está previsto que se retire sobre las 8:30 de la tarde. A partir de ese momento comenzarán los conciertos y los testimonios. Muchos de estos jóvenes dormirán en el Circo Máximo y otros podrán disfrutar de la llamada Noche en Blanco de la Fe, una iniciativa con parroquias abiertas en distintos puntos de Roma durante toda la noche y donde será posible acudir al sacramento de la confesión o participar en vigilias de oración. El domingo el encuentro concluirá con una gran misa en la Plaza de San Pedro, presidida por el presidente de los obispos italianos, el cardenal Gualtiero Bassetti.
Un grupo de 2.500 jóvenes que participará en el encuentro de este que estábamos hablando rezará esta tarde ante la Semana Santa de Turín.
La reliquia extraordinaria será expuesta en la propia caja tecnológica en la que se encuentra para ser venerada durante este momento de oración por el multitudinario grupo de jóvenes provenientes de 17 diócesis del Piamonte y del Valle de Aosta. Después partirán hacia Roma para participar en el encuentro que se celebrará con el Papa mañana.
Y los obispos venezolanos recuerdan al dictador Maduro que nadie puede ser privado de la dignidad.
En una nota de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, los prelados instan al gobierno del país caribeño a cesar la represión violenta contra los ciudadanos y a terminar con las detenciones arbitrarias y las torturas que se están produciendo tras el fallido atentado contra Maduro.
Muchas gracias, Nacho. Los viernes de agosto buscamos acercarnos un poco más a realidades pastorales propias de este tiempo. Aunque parece que bajan las temperaturas en algunas zonas de España, el calor sigue estando muy presente en las zonas más veraniegas. Por eso Marina Martín nos lleva hasta las parroquias más costeras, donde el refuerzo de sacerdotes es muy necesario cada verano.
¿Qué sucede en verano en las parroquias costeras? En pleno mes de agosto, las zonas de interior del país se vacían. Todo aquel que puede se acerca a las zonas costeras. Por ello, en las parroquias situadas en las zonas próximas al mar, aumenta el número de visitantes y fieles. Un necesario refuerzo de sacerdotes que se dividen en periodos de 15 días. En COPE hemos charlado con Albert Arrufat, responsable del apostolado del mar de la diócesis de Castellón.
Son sacerdotes, por supuesto, de interior, que no disfrutan de la playa fácilmente y que desean pasar unos días. A veces son mayores y les va bien pasar unos días en la playa, en un lugar que puedan disfrutar del sol también, como todo el mundo, y a cambio de poder estar unos días, plan de relax también, pues hacen ese servicio de atender las capillas, simplemente para la Eucaristía dominical o también de cada día.
En la zona que más se nota este refuerzo es en Levante. La Comunidad Valenciana o la zona de Castellón son algunos de los puntos de España en donde más se incrementan las cifras. Suelen llegar directos de zonas de interior como Castilla y León, Extremadura o Madrid.
Hacemos turnos de quincenas, cada quincena viene un sacerdote, en total 5, porque cogemos parte de junio, luego las dos quincenas de julio y las dos de agosto, y vienen en cada turno viene un sacerdote diferente. Aquí al lado, en Benicassim, un poco también hay más lugares de culto, hay más demanda, y por tanto, de la misma manera, en periodos concretos, pues los sacerdotes atienden las capillas o los lugares de culto que se incrementan aquí en la playa.
Los párrocos, según nos cuenta Albert Arrufat, se muestran contentos ante estas medidas de refuerzos y suelen repetir la experiencia. Desde COPE hemos hablado con uno de ellos, el padre Serafín. Lleva 15 años yendo a la ermita de Santa Ana en Castellón.
De mi parroquia, en verano, pues digamos, la mitad de los que se marchaban de vacaciones iban a sus pueblos, a su pueblo de origen, y la otra mitad se marchaba pues a costa, a empezar vacaciones. Y todos al volver me decían, pues mira, hemos tenido la suerte de tener un sitio de la misa, etcétera, etcétera. Y eso me animó a decir, bueno, ¿y por qué no voy yo a acompañarnos también?
Un refuerzo para oficiar misas que se vuelve indispensable en estas fechas y que beneficia tanto a los sacerdotes que se desplazan hasta estas zonas como a los feligreses.
Ahora, y con esta marcha despedimos este espejo de los viernes de agosto. Disfruten del fin de semana. Sed buenos. Hasta luego.